Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy food photographer y te invito a hacernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com/jessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmabenelux.com. Soho Brand Studio. ydwbackdrops.com. Un fotógrafo y una estilista maquilladora se unieron para crear una experiencia. Según ellos mismos, evolucionaron de creadores de contenido a creadores de experiencias, compartiendo ideas que fueron siempre tabú hasta que evolucionaron su mentalidad. Para Mike y Cristina, sus fotos son de otro mundo y tratadas sin tabú. En cada una de sus sesiones, ambos artistas participan en una dinámica que ayuda a las mujeres a sentirse más cómodas con su cuerpo frente a la cámara, así no sean modelos de profesión. Cristina Pilo es maquilladora y estilista. Vive en Miami y trabaja junto a Mike, su esposo, tomando fotos a mujeres alrededor del mundo. Tienen tres perritos, Django, Pocololo y Berlín, que la acompañan en su podcast Café y Perritos. Se define a sí misma como beauty connoisseur y health coach. Mike Tang, conocido como Mike Orangutan, es un fotógrafo con un estilo que captura a mujeres de una manera cargada de erotismo. Mike también tiene un podcast, El Eterno Ignorante, y juntos además tienen un podcast que se llama Seminario de Amor. Esto es Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Bienvenidos Mike Tang y Cristina Pilo, la experiencia Orangutang. Y bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con dos super invitados de una marca que ustedes ya conocen seguramente. Se llaman Orangutang. En este caso tenemos a Cristina Pilo y a Mike Tang, los genios creadores de esta fabulosa marca de fotografía, de un imperio, yo diría que del universo orangután completo, porque aparte de fotógrafos excelentes, talentosísimos, y bueno, con muchísimas, muchísimas herramientas para todos ustedes. Bienvenidos, muchachos, gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ti, qué bonito estar por aquí, qué bonito ver tu espacio y qué bonito poder compartir ahora con tu comunidad, gracias.
Un honor, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, chicos. Bueno, hablando de todo, y vamos a empezar por lo que vinimos acá. Saben que en este podcast de fotografía tratamos de explorar todos los nichos para que nos sirvan de inspiración y conocer las historias de todos esos fotógrafos, de cómo lo lograron, de cómo lo hacen, todos sus truquitos, porque a veces tampoco la cosa es color de rosa y bueno, hay cositas que también merecen la pena compartir para que no nos pasen a futuro, que es una de las herramientas que brindamos acá en este podcast. Pero para empezar, vamos a hablarles a todos y de parte de, o sea, de ustedes mismos, ¿qué es esto de la experiencia orangután? Cuéntenme con sus propias palabras, ¿qué es la experiencia orangután en sí?
Okay. Bueno, nosotros comenzamos haciendo este tipo de fotografía hace unos
8 años
más o menos, y bueno, sí. Y digamos, entre hace como 8 años comenzamos este proyecto, pero es la fotografía que veníamos haciendo desde antes, perdón, y lo que nos fuimos dando cuenta en el proceso es que la gente regresaba a hacerse las fotos constantemente, a pesar de no necesitar realmente el resultado, pero venían porque se sentían muy bien, sí. Y decían, mira, yo no necesito las fotos, pero es que yo vengo para acá y me siento inspirada y quiero... lograr más cosas, y después de que me fui de ahí logré mantener mi rutina de ejercicios, o renuncié a este trabajo que no me gustaba, o dejé a mi pareja que no me hacía feliz, y regresaban como con esa idea de que el photoshoot les había dado una inspiración para hacer algo más en su vida, o para sentirse bien, para aprender a amarse. Y pues en repetidas ocasiones empezamos a escuchar esto una y otra vez, y nos dimos cuenta de que, a pesar de que sí, la foto, el resultado final era chévere, era importante, era bonito, la gente venía porque se sentía muy bien estando aquí en el proceso de las fotos. Y entonces empezamos a nosotros mismos darle forma a esa experiencia. Eso pasó hace, yo creo que unos 3 años ya, ¿sí?, que empezamos a decir, ok, la importancia realmente de todo esto es la experiencia. Sí. La foto es realmente solamente un recuerdo de lo que viviste ese día. Sí. Y ahí nace la experiencia real.
Exactamente.
Genial. Y bueno, por acá tengo que el trabajo de ustedes consta en desnudar el alma. ¿Y cómo logran ese empoderamiento? Porque es fascinante ver los resultados de un antes y un después. Como les comentaba al principio de o fuera de cámara, me han gustado resultados de algunas personas como Erika de la Vega, que ahora es, no hay quien la pare después de esa fotosesión, por decirlo así. ¿Cómo logran bueno, ustedes eso?
Es un proceso de apreciación. En la sociedad vivimos creándonos, compitiendo contra unos estándares que se nos han vendido. Y bueno, y la competencia es natural, pues se nos damos, los, sobre todo con la mujer. Con la mujer es un poquito crudo porque es como la persona que está, es la persona que la sociedad aprecia vocalmente, verbalmente, es más aceptada esa idea. Mira, la mujer tiene que verse de una manera, es aceptado que te digan bella, el hombre le puede decir bella o fea o no atractiva. Sí. Realmente nosotros concientizamos esa idea de no todo el mundo tiene el mismo look y aquí tratamos de aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea. Yo creo que tiene que ver con mi realidad. O sea, mi realidad es que si tú estás al lado mío te vas a sentir apreciado porque esa es la realidad que yo he tratado de buscar. Ese es mi gran trauma de vida, esa es mi necesidad de vida, sentirme apreciado.
Sí.
Yo me quería hacer, yo era esa persona que no me decía que yo era bello, no me decía que era suficiente y traté de convertirme en una persona que se quería a sí mismo. Y me quiero muchísimo y soy bastante egocéntrico. Y durante la experiencia de la fotografía yo empecé a hacer esto. Mi primera clienta se llama Cristina Pilo. Esa primera persona que yo ayudé a inyectar confianza es mi esposa. Y es la persona que yo obviamente quería conquistar porque es una persona que yo admiro muchísimo. Cristina es una persona impresionante para mí. Y cuando empezamos a dar la práctica juntos, nos empezamos a dar cuenta que la gente se estaba llevando seguridad de aquí. Donde sea que le diéramos la experiencia. Pasar un rato con nosotros es un momento donde te vamos a retar y te vamos a aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea, y te vamos a ver tu belleza, que no tiene nada que ver con tu apariencia física. Tiene que ver con tu historia. Tu historia, no importa la historia que sea. No te vamos a juzgar, no te vamos a decir que estás haciendo algo mal. Te mostramos como un espejo y te decimos, mira, tú eres increíble por tu realidad. Y puedes sentirte mejor y no tiene que venir, como dice ella, desde el odio, te tienes que amar. Puede venir de la construcción, no tienes que destruirte más, porque la sociedad es la que te está destruyendo, no eres tú.
Bueno, a veces la gente dice, ay, pero qué bonito, por ejemplo, dices, tienes el cabello. Ay, entonces tú en vez de aceptarlo como un cumplido, decir, ay, cónchale, muchas gracias. Ay, pero es que no me echo la raíz. De verdad te gusta. Así como que estamos muy acostumbrados a darnos látigo a nosotros mismos.
A no recibir el piropo, sí, ¿sabes? Sí,
eso es algo que yo he aprendido, que uno le dice algo, literalmente a eso, y te dicen, ay, no, pero, o te dicen algo de ti, dicen, no, pero acepta el cumplido, di gracias, gracias, y siéntete bien, porque de eso se trata, y eso es una cosa que nosotros hacemos aquí, y nunca les estamos mintiendo, realmente siempre les estamos diciendo algo que apreciamos de esa persona. Una de las cosas que yo hago, Mike se encarga mucho de dar apreciación, y en mi caso se trata mucho de escuchar. Yo la siento en mi silla y les hago preguntas y ellas me empiezan a contar y a contar y se sienten en un lugar que están safe, están seguras, están contando su historia y están soltando toda su realidad y no se sienten juzgadas, sino más bien, lo estás haciendo súper bien, esto está bien, sigue adelante, sigue ahí. Y más o menos de eso se trata la experiencia, estar en un lugar donde estás segura, donde recibes apreciación y donde te puedes sentir bella y perfecta de la manera en que eres. Lo cual no significa que no puedas seguir evolucionando, todo lo contrario. La idea es que te sientas bella y perfecta, pero que siempre puedes ser mejor.
Exacto, que tú siempre busques más. Y hay una dinámica interesante también, que Cristina y yo somos muy diferentes. Somos personas opuestas realmente. Y hay como en la sociedad, bueno, tenemos estas personas que son más estructuradas y unas personas que son más, como yo, más rebeldes, ¿no? Entonces, viene para acá todo tipo de personas y podemos dar el mismo mensaje y a lo mejor conecta más con que Cristina le puede dar el mensaje y viene de una manera más a su manera, más suave a lo mejor, y yo soy un poquitico más retador y a lo mejor esa persona dice, coño, gracias, me tumbaste, me sirvió. Entonces, juntos, exacto, y coño, qué bonito, eso es importante. Yo pienso que para que un país funcione, tú deberías tener una pareja manejando una relación, no tienes una relación de pareja, pero dos personas tienen que manejar un país, porque es un balance, Sí. Esa es mi opinión. Exacto, Toño, tú tienes que poder entender a todo tipo de mensajes, no todos somos iguales.
Exacto.
Entonces, es importante poder darle mensajes de diferentes lenguajes.
Eso. Ahora, porque ustedes son el dúo dinámico, Cristina se encarga de la parte del make-up y la parte de la fotografía, pero, a ver, Cristina, en la parte de que cada cliente es para ti un lienzo nuevo, vamos a decirlo así, y tú con tu paleta pintas con tus colores y les das esa transformación que se necesita para la foto, Mike se encarga también de la parte de la fotografía y de la creatividad. ¿Cómo hacen todo esto? O sea, ¿cómo ustedes hacen un brief con el cliente? ¿Todo surge de manera espontánea? ¿Tú lees el alma de la gente cuando la vas a maquillar? ¿Tú cuando la vas a fotografiar? ¿Cómo es todo el proceso creativo a la hora?
Te vamos a romper el corazón aquí.
Ay, Dios.
Sí, no, en verdad. Tú, si quieres, empieza tú con la parte de maquillaje.
Bueno, nosotros tenemos un estilo.
Ok.
Y es un estilo que la gente ya reconoce. Ayer, por ejemplo, particularmente vino una chica a hacerse fotos que yo me metí en su Instagram. Me está tapando toda la...
Ay, perdón. Perdón, poco, ¿para qué lo pusiste ahí?
Ella, yo la vi en su Instagram, ella se maquilla mucho y utiliza maquillaje bastante cargado. Ajá. Y yo le dije, mira, este no es mi estilo, yo te puedo maquillar así, pero realmente nosotros somos de algo más natural. Y ella me dijo, no, yo vine acá para hacer lo que ustedes hacen. O sea, que la gente ya sabe que cuando viene para acá, nosotros nos... Sí, es cierto, yo te maquillo, te pongo base, te pongo rímel, te pongo un montón de cosas, pero trato de mantener siempre tu cara y tu cuerpo lo más natural posible, porque yo no te quiero tapar ni te quiero cambiar. Yo quiero que tú te veas en la foto y digas, ese soy yo, y soy espectacular, y soy bella, y ves que brillo desde adentro. Y eso es lo más importante para nosotros.
Exactamente. Parte de la razón de por qué creamos una experiencia del photoshoot es porque, bueno, yo no estaba contento con el tipo de carrera que estaba haciendo. La fotografía comercial no es algo que me represente a mí. Orangután no es mi arte.
Okay.
Esto es, exacto, esto es algo que yo estaba jugando a aprender. Yo quería conectar con la mujer, quería hacerla sentir apreciada como siempre lo he hecho.
Sí.
Y en Orangután era como que, bueno, en este medium lo voy a hacer, solamente vamos a hacer esta parte de nuestra realidad. Hacer a la gente sentir apreciada.
Uh-huh.
Y mientras yo aprendo de fotografía, juego. Y él decía, bueno, eventualmente será mi nombre artístico, pero se convirtió todo lo contrario. Más bien dejó de ser mi nombre artístico. Y como Cristina y yo venimos de como un circuito comercial, trabajamos con artistas, trabajamos con no sé, disqueras, agencias, a veces fotografías de eventos, todo tipo de fotografía, pudimos de alguna manera entender que el trabajo como globalmente, podemos hacer de todo. De hecho, yo empecé haciendo fotografía gastronómica.
Ajá.
Y aprendí de fotografía, exacto. Mi primer acercamiento.
Ok.
Yo no estoy contando historias en Orangután.
Okay.
Estoy creando historias, exactamente. No estoy contando historias, no son unas historias que yo estoy contando, no es mi editorial.
Uh-huh.
Es como dice Cristina, ven cómo tú eres, te estudiamos un poco, usamos mucho las redes sociales para saber qué tipo de cosas te gustan, qué te atraen,
sí,
y cómo te podemos exaltar, a quién admiras tú, para ver cómo yo te puedo hacer ver como la estrella que tú admiras, porque oye, tú eres la estrella. Sí. Entonces tú vienes aquí a jugar, a ser tú la estrella. Y eres la estrella, brother, porque tienes nuestro canal, te mercadeamos en nuestro canal y eres la estrella. Utilizamos la validación que nos da la popularidad para hacerte sentir que tú eres la estrella. Te damos toda la atención.
Yeah.
O sea, tú estás pagando por toda la atención y todo lo que nos cuesta crear, pero es para que tú seas la estrella, brother.
Wow.
Es para ti.
Wow, entonces el proceso creativo es ese, ¿no? O sea,
es improvisado.
Sí,
es improvisado. Nosotros, la modelo llega, la mayoría de las veces, nosotros no sabemos quién viene, porque nosotros no somos lo que pautamos el shoot, sino lo hace Valentina, mi hermana, nuestra booker. Y en el día del shoot, unos minutos antes, nos metemos en Instagram, vemos quién es, y ya tenemos una idea de quién es. Y luego, en el proceso de conocer a la modelo, mientras estamos en el RV, que yo la estoy maquillando, y eso es realmente cuando la conocemos.
Okay.
Pero la gente viene para acá a acercarse a nuestro estilo, no al revés. Yo no voy a hacer las fotos como tú quieras hacerlas. Tú vienes acá a hacer las fotos como nosotros las hacemos.
Eso
y eso es lo más importante, porque la gente ya lo sabe y se da permiso, y la mayoría de los modelos ni traen ropa ni nada, sino dicen, yo estoy aquí, hagan lo que ustedes quieran. Yo confío en ustedes, pónganme lo que ustedes quieran. Algunas te dicen lo que ustedes quieran, pero no me gusta el rosado, por ejemplo, y cosas así. Pero realmente... ellas nos permiten tener esa libertad de crear con ellas un personaje o un alter ego de esta reina de la jungla, básicamente.
Exactamente. Wow. Y tenemos muchísima escuela. Cristina era vestuarista de Nickelodeon, entonces ella sabe resolver. En cuanto a maquillaje, Cristina se graduó de unas escuelas increíbles de maquillaje, entonces la parte artística la hemos hecho tanto que, bueno, ya no es un arte, sino que, bueno, esto es como una matemática.
Sí.
Simplemente utilizamos este poder de creación que tenemos para hacerte sentir especial. Pues ese es tu día. Ven aquí a celebrarte. Te celebramos.
Bueno, ayer, sin ir muy lejos, vi estas fotos que acababan de postear. Qué chica más espectacular, me sentí identificada. Yo quiero unas fotos así. ¿Cuándo vienen a Holanda? ¿Cuándo vienen a Holanda?
Okay. Mira, tenemos una que en noviembre vamos a Europa, principalmente vamos a Madrid, pero vamos a ver si logramos hacer un par de paradas, pit stops en el camino. Y bueno, Ámsterdam es una de esas ciudades que queremos ir demasiado.
Seguro que van a tener buqueadas todas las sesiones. Yo me voy a anotar en esa.
Ojalá.
Qué espectacular estas fotos. Las voy a mostrar acá en video para el canal de YouTube. Y bueno, voy a compartir por acá toda la información de ellos también en la cajita de descripción. Pero de verdad, me sentí tan identificada. Yo decía, Dios mío, o sea, cuando la vi, yo dije, fue amor. Yo sentí amor cuando la vi a ella. Es una chica con su cuerpazo. Para mí es una modelo. Yo la vi como una modelo y yo decía, Dios mío, pero qué fotos más lindas. Y sentí en esta parte lo que, como lo del amor propio. Yo decía, yo soy gordita también. Entonces mi esposo me mira con unos ojos que me quiere devorar todo el tiempo, así como que eso es amor también. Entonces yo cuando la veo a ella, yo dije, con razón mi esposo me quiere comer, así como que si ya, yo dije, o sea, la foto me transmitió ese amor que mi esposo me transmite a mí, que yo a veces me quedo así como que, ¿y qué me ve este a mí? Así como que si ni siquiera me he peinado. De eso ya veo de que de eso se trata la experiencia orangután, es amor, amor.
Y a nosotros nos escriben muchos modelos, si no todas, el 90% de las chicas que nos escriben nos dicen, ay, es que yo no tengo el cuerpazo, ay, es que yo no estoy preparada, ay, es que quiero perder tantas libras o tantos kilos. Y es repetitivo, es decir, coño, de verdad, celébrate ahorita. Si después pierdes los libros, si después te sientes
más bella,
déjanos que seamos nosotros los que te demos el impulso para llegar a esa meta, pero en el camino te tienes que querer y te tienes que amar. Te celebras ahorita con tus libros de más, sin tus abdominales, sintiéndote no en el top of the world. Deja que seamos nosotros, ven para acá que te vamos a hacer sentir que estás en the top of the world. Y después con esa energía y con esa fuerza te vas para tu casa, sigues entrenando, sigues haciendo tus cosas y luego vuelves y te vas a sentir muchísimo más segura. Aquí estamos para ayudarte en el camino, a inspirarte a que sigas trabajando por ti.
Exactamente. Cristina lo dice muy bien. En vez de tratar de enfocarte, tener el cuerpo que quieres tener para ser fotografiada, utilízanos como el punto de comienzo de tu evolución. Sí. Se trata, porque hay una disyuntiva en las redes sociales cada vez que yo posteo una persona que a lo mejor tiene un sobrepeso, de donde vengo yo también y donde viene Cristina, teníamos sobrepeso. Nuestra idea, nosotros no estamos celebrando estilos de vida, estamos celebrando realidades. Y todo el mundo merece ser celebrado.
Sí.
Y qué bonito, brother, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, coño. Y sobre todo nosotros podemos concientizarlo, no somos personas que nos operamos, ni que estamos todo el tiempo hemos estado, nos vemos estéticamente appealing para la sociedad. Nosotros nos hemos ganado nuestra realidad y nos la ganamos todavía. Pues en el momento que nosotros conquistemos la libertad financiera, vamos a estar muy tranquilos de que nos la ganamos, porque nos matamos trabajando. Exacto. Entonces nadie nos puede decir que no nos hemos ganado nuestra realidad. Y eso es todo lo que hacemos, celebrar realidades.
Otra de las fotos que me llamó, bueno, fotosesiones que me encantaron, las de la mamá de Cristina, tu suegra. ¡Qué fotazas!
Eso fue tan difícil de convencerla, de verdad.
Oye, yo no creo que sea tan difícil, mi chiquita.
Yo creo que sea difícil convencerla.
O sea, ella estaba tímida,
ajá,
pero no fue tan difícil. Me recuerdo que ella estaba dudosa y lo entiendo. Piensa que ella me ha visto evolucionar, a mí específicamente como fotógrafo. Mi suegra y yo tenemos una relación que nos hablamos muy, muy normal y yo entiendo lo intimidante que debe ser esto, porque la realidad es que la cuenta de Orangután en algún momento hacía muchísimo daño. Posteaba cosas sin mensajes y creaba estándares en la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, claro, creó a muchas personas la necesidad de verse de una manera para creer que tenían que participar aquí.
Ok.
No veían la parte de que nosotros estábamos utilizando la popularidad de un estilo para llamar la atención, sino que solamente veían como que, mira, yo para poder ser fotografiado por orangután me tengo que operar. tanto hasta el punto donde una amiga no los dijo.
Wow.
Exacto, no los dijo con ninguna intención negativa. Yo le pregunté, oye, ¿qué modelo te influenció a ti operarte los senos? Y ella lo pensó. Y dijo, tú sabes, esta persona es como familia de nosotros. En ningún momento está molesta, ni está descontenta con su cuerpo. Pero
okay.
Te lo pregunté y ella dijo, la verdad fue tu cuenta. Esto es una persona de un pueblo, ella no tiene tantas amigas. No es como en Venezuela que, bueno, en el colegio mi amiguita se operó. Exacto, la influencia más cercana.
Sí,
hasta
sí.
Los papás te dicen, epa, hija, ¿sabes? ¿Cuándo te vas a operar, hija?
Ah, ¿en serio?
Sí, eso pasa muchísimo. Tenemos unos casos fascinantes. Mamás que quieren operar la cara a sus hijos. O sea, una locura, en verdad, lo vanidoso que son, el nivel de vanidad que tenemos nosotros en Latinoamérica. Pero bueno, esta chamita, eso me pegó muchísimo porque dije, coño, y todo lo contrario, yo lo que quería era tener tu atención y yo hacerte especial y decirte, cuando te dé la experiencia, que tú no te tienes que ver como ella, ni que tienes que strive to be like no one. Tú tienes que ser lo mejor de ti, chama. O sea, así como tú me estás diciendo ahorita que tu esposo te va a sentir bien, también para mí es una realidad que para mí tú eres atractivo. Para mí es atractivo la gente gordita. Coño, me encanta, me parece atractivo, exacto. Todo el mundo puede parecer atractivo, sobre
Tenemos
todo
mucho
si lo manejo
colágeno.
Estamos, todas las realidades pueden ser atractivas, ¿me entiendes? No se trata de lo que mercadeen popularmente.
Sí, te creo.
Pero
porque...
Bueno, creo que...
En Caracas yo trabajé por un tiempo como fotógrafa para una clínica estética muy conocida. Y yo hacía los antes y los después de las fotos y le montaba las conferencias a este cirujano plástico. Entonces, venía mucha gente de Europa a Caracas a operarse, niñas preciosísimas, pero con unas inseguridades tremendas. Yo tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión, cualquiera que trabajara en la clínica tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión, pero yo no evitaba decir, pero si tú eres tan linda, o sea, como que,
mira,
no soy bonita.
Yo escuché una vez algo que me encantó de una influencer que yo sigo, que ella no tiene nada de senos, nunca ha tenido, ¿no?
Okay.
Y ella le preguntaba muchísimo todo el tiempo que si ella no se quería operar los senos, y nunca olvidaré algo que ella dijo, que es, yo no me puedo operar los senos hasta que eso deje de ser una inseguridad. Porque si yo estoy insegura con mis senos, me los voy a poner y me voy a conseguir con otra inseguridad, ahora me quiero parar la nariz.
Sí.
Ay, ahora me quiero pegar las orejas para atrás.
Sí.
Ahora, cuando tú te empiezas a amar a ti mismo y dices, amo todo mi cuerpo, y ahora desde el amor, como siempre digo, me quiero hacer tal operación, eso ya es otro, viene de otro lugar.
Sí,
y eso es algo que yo aprendí de ella y que lo valoro mucho, que probablemente cuando tú llegas a ese punto y te empiezas a amar de tal manera, no te vas a querer operar porque empiezas a darte cuenta del daño que te hace una cirugía, y ahora ni hablar de todas las enfermedades que están saliendo a través de los implantes mamarios.
Se convierte en un problema. Cada vez gente y vienen por cualquier inseguridad.
Y tratan de solucionarlo y luego vienen con otra operación. Y luego, como dices tú, esta persona tenía dinero y podía seguir. Hay quienes no tienen el dinero y no pueden hacer más. Pero yo conozco mucha gente que se hizo la banda gástrica, luego se hizo la liposucción, luego perdió la liposucción y se volvió a hacer la no sé qué, y luego se hizo el tómito. Y tú dices, coño, pero ¿y qué tal si te empiezas a poner cosas en tu cuerpo que te hagan feliz? Como agua y comida que te alimente y te nutran, y sales al sol y miras al aire libre y caminas y sales y revisas tus hormonas. O sea, ¿por qué no empezamos a ver de dónde están saliendo todos esos problemas en vez de tratar de taparlos con una curita? Porque una liposucción no te va, lo único que te va a regresar para atrás. Pero si tú no cambias todo lo que te generó ese problema, solamente te están devolviendo unos pasos para atrás y tú no vas a volver a caminar y vas a volver a llegar a ningún punto.
A mí me gusta ser el abogado del diablo. El abogado del diablo un poquito.
Ok.
Yo no obviamente yo no estoy en contra de ninguna operación. Todo lo
que
está. Solamente, como dice Cristina, ¿de dónde viene? Yo lo puedo articular de esta manera. Si tú te quieres operar o te quieres modificar para resaltar, opérate lo que tú quieras.
Ajá.
Porque tú quieres ser un pionero. Pero si tú te estás operando para encajar, para ser visto, entonces ahí está el problema. Si tú te estás operando, si te estás modificando, o sea, si yo me estoy tatuando porque no me gusta mi piel, es un problema.
Ajá.
Es un problema. Lo estoy haciendo para llamar la atención, para sentirme, estoy en otro lado. Y eso te puedes poner las pestañas permanentes más grandes del mundo, pero lo estás haciendo para resaltar. En ningún momento lo haces para verte a la persona al lado. No lo hagas para verte como la persona al lado. En vez de ponerte dos tetas, te pones tres tetas o cuatro tetas, no pasa nada. Pero que sea para resaltar, nunca para encajar.
Eso.
Porque cuando es para encajar, viene de la inseguridad.
Bueno, entonces yo soy muy segura, porque yo trabajé para esa clínica y el doctor me decía, bueno, yo estaba gordita cuando entré a esa clínica, entonces está este prejuicio de que si tú trabajas para una clínica estética, tienes que representar lo que esa clínica vende. Entonces claro. Me decía, si tú no rebajas, te voy a meter en el quirófano. Más rápido que inmediatamente me cosí el pico. Dije, empecé a comer toda la plancha al vapor, me hice como que un switch aquí en el cerebro y dije, a mí no me van a operar de nada, yo no lo necesito. Porque ya había visto tanto que yo decía, pero ¿para qué? Lo que tú dices es como que un atajo. Y entonces, ajá, como es un atajo, muchas veces, capaz, y si no cambio mi set mental, vuelvo otra vez y vuelvo a comer y otra vez gorda. Pero bueno, sí. Entonces, hablando de esto y hablando también de los retoques y del Photoshop, ¿ustedes aplican retoques en con Photoshop para estas modelos? Como que, sí, ponme un poquito más flaca y todo ese tipo de cosas. ¿También eres cirujano digital?
Eso es todo un tema, porque eso fue lo que a mí se me enseñó a editar, ajá, ¿no?
Okay.
Para entrar en la popularidad.
Okay.
Cuando yo no edito, o no entro en la popularidad y no me va bien en las redes sociales, todo el mundo me dice, ¿por qué las editan? No, o sea, no me lo dicen, pero...
Alguna persona.
Alguna lo dice, exacto. Dice, coño, pero uh-huh, ¿por qué las editas si tú eres pro naturalidad? ¿No? Pro real, uh-huh, pro ser real.
Sí.
Dice, bueno, eso fue lo que se me enseñó. Y justamente mi trabajo es hacer ver a la persona que no tiene la ambición de ser talento como un talento. Ajá. Esa es mi ambición. Y se van, es exitoso. Es fascinante como hay un rango infinito de personas que dicen, no me editaste nada y la edité demasiado. Y hay unas personas que dicen, edítame demasiado. Y no, o sea, como va por todos lados. Es como...
Sí, nosotros tratamos también de entender...
Preguntarles.
Sí, preguntarles. Ver
¿cuánto quieres editar?
¿Qué tanta diferencia hay entre lo que tú ves en la persona y el Instagram te ayuda a entender cuánta edición quieres al final? Tú lo que quieres es que esa persona se vaya feliz y se vaya, sí, contenta y se vea reflejada en la foto. Ahí tenemos muchas mujeres, por ejemplo, que tienen estrías o que tienen... sí, estrías en la barriga, por ejemplo, por un embarazo, o tienen la raya, la cicatriz de la cesárea.
Ajá.
Y en muchos casos te dicen, no me las quites.
No me las quites, estoy orgullosa, déjame.
Eso, yo también creo que son mis estrías.
Maravilloso.
Entonces depende mucho de la modelo, depende mucho de la persona que venga a hacerse sus fotos, qué tanto nivel de edición, exacto, quieren, y eso, okay, también es respetable. Es decisión de cada quien qué tanto se quiere cambiar y nosotros respetamos esa parte de cada modelo.
Claro, como tú pides tu hamburguesa a tu cuarto de libre y tú le dices, agrégale dos carnes, dos, tres quesos, tú decides cómo quieres la hamburguesa y nosotros te la vamos a dar como tú la quieres. Hay otra realidad, es que como trabajamos con gente famosa antes,
ajá,
esa gente famosa también está extremadamente editada.
Oh, wow.
Y esas son las personas que crean la aspiración a las otras personas.
Sí.
Esas personas que son celebridades, celebradas por otras personas que no tienen la seguridad para ser talento, a lo mejor,
ajá,
hacemos todo lo posible para que tú veas, mira, tranquila, todas estas chamas que son famosísimas también tienen estrías, también tienen inseguridades, también se las quitan, yo te las quito a ti también, no pasa nada, porque si hay una que dice, no, quítamelas completas, no quiero ver nada, bueno, te las quito, no pasa nada, se trata sobre que la pases bien y ganes seguridad, tú puedes jugar el juego que juegan ellos, porque el problema está en que estas personas muchas veces no son honestas, ¿no? Las personas, uh-huh, que influencian, las personas populares.
Sí.
Hay actrices y talentos que admiramos muchísimo, pero no muestran su realidad física, en verdad. Uh-huh. Exacto. Hay personas que están llenas de cicatrices, no pasa nada, pero le dicen a la sociedad, mira, yo no tengo nada. Entonces, coño, imagínate como una chamita toda frustrada porque tuvo embarazo joven, entonces tiene estría. Si llamas, nunca yo voy a poder sentirme apreciada, nunca me puedo sentir atractiva. A mí no, sí, me gusta usar la palabra fea o bella, porque me parece que es una bandera ineficiente en la sociedad, pero
sí,
me gusta la palabra atractivo.
Ajá.
Atractivo, popularidad atractiva, exacto.
Eso está muy bien, muchachos. Yo, por ejemplo, celebro mis estrías y celebro muchísimo el post de Cristina, claro, en su Instagram, abanderada ella de mostrar su celulitis sin retoque y sin nada. O sea, ella es perfecta con sus imperfecciones, vamos a decirlo así, y se lo comenté en privado y me sentí tan, tan feliz de una persona que no pretenda ser alguien que no es. Y eso para mí es ejemplo de celebridad, de celebración, de no sentirme como que, oye, porque yo tengo celulitis, no la muestro. ¿Qué importa? Yo sé que tengo que hacer cambios, que tengo que de repente comer más sano, hacer más ejercicio, tomar más agua, pero sabes que no me siento menos fea. O qué sé yo, pero mírala a ella, qué orgullosa es.
Pues es la idea, que veas tus inseguridades como algo que forman parte de ti y que te hacen quien eres, porque está esa necesidad constante de como dice Mike, de encajar y de verme igual a la de al lado. Yo no me quiero ver igual a la de al lado. Si yo me quisiera ver igual a la de al lado, no me hubiera tatuado, no me hubiera hecho las cosas que me hago, ¿sabes? Yo más bien quiero ser diferente. Y a mí me sorprende mucho cuando la gente me dice, ay, qué rico ver tus posts porque eres tan real, a diferencia de todas las otras personas que veo en Instagram. Y mi respuesta siempre es, deja de seguir a toda esa gente. Toda la gente que yo sigo en Instagram, todo el mundo, pero el 80% de la gente que yo veo en Instagram habla como hablo yo. Hablan de realidad, hablan de positivismo.
De retarse.
Hablan de retarse, de seguir, de evolucionar, de salud. Entonces, estás siguiendo a la gente que no es. Si yo soy la única persona en tu cuenta que te genera esa felicidad, borra toda esa gente y vuelve a empezar de cero, porque pasamos demasiado tiempo en una red social, en esta red social particularmente, y si nos está generando inseguridad, entonces es nuestra responsabilidad cambiar. Cambiar lo que estamos consumiendo. Así como uno dice, no voy a ver películas de terror en la noche porque no voy a dormir, es lo mismo, no voy a consumir a una persona que me está haciendo daño, que me hace sentirme insegura. No la consumas. Eso,
yo estoy viendo las películas, por cierto.
Bueno, para ti no te dan pesadillas.
Y hablando de esta red social que es el amor y dolor de cabeza de todos, el Instagram, donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere crecer, ser famoso, lo que sea, cada quien está en su derecho de hacer lo que le dé la gana con su cuenta. ¿Cómo manejan ustedes esos egos en cuanto, por ejemplo, a Mike, el ego fotográfico? Ya veo que Cristina es lo más real posible, pero en cuanto a la fotografía, Mike, ve que muchos fotógrafos dicen que esta carrera es de egos. Esta carrera es que si tú no tienes el ego bien montado, entonces no tienes la piel gruesa, no vas a sobrevivir. ¿Qué opinas tú sobre los egos? Cuéntame.
Bueno,
¿cómo los manejas?
El ego es como para mí como el amor. Esos son esas palabras que si tú vas a una cena y tú le preguntas a 5 personas en esa cena, sales a un restaurante y vas con 5 amigos y tú le preguntas a esas 5 personas, ¿qué es ego para ti? ¿O qué es amor? Todos te van a dar una respuesta diferente.
Ajá.
Entonces es muy importante primero describir qué es el ego. Uh-huh. ¿Cómo yo entiendo qué es el ego? Es simplemente cuánto te amas. Y el ego es importantísimo para un artista porque es tú decir, mi trabajo es tan pro que la gente merece verlo. Sí. ¿No? Básicamente, sea lo que sea. Un panadero, cuando hace una panadería, dice, oye, mi pan es tan rico que yo voy a abrir una panadería para que la gente venga a consumir mi pan. Entonces, todos somos artistas, brother. No me parece que solamente la gente que está haciendo fotografía es artista, ni los músicos. Un cirujano es un artista. Todo el mundo tiene la capacidad de ser artista y tiene la capacidad de romantizar su práctica. El ego es importantísimo. Obviamente, como todo, hay que tratar de concientizar cómo nos comportamos en la sociedad. Pero, o sea, si tú no tienes ego, entonces, ¿por qué me mostrarías algo? Simplemente ese es tú. Coño, tú me estás diciendo, oye, estoy creando arte, lo quiero exponer para que sea juzgado, para que sea compartido. Realmente tú quisieras conseguir validación con eso, que la gente te diga, oye, qué buena pieza, qué buen pan, qué buena cirugía, cualquier cosa. O sea, tú quieres un buen feedback de tu arte. Pero bueno, también tienes que... Así como recibes los piropos, también tienes que recibir las críticas. No pasa nada. Eso es lo que nos construye. El ego es importantísimo, claro. El ego es el drive. El ego es, quiero participar. ¿Sabes qué? No me voy a quedar solo. Imagínate yo que haga mis fotos solo y me quede y nadie las vea. Coño, qué chimo. Yo quiero conectar con alguien, brother. Y este es mi lenguaje.
Ok. Ahora, hablando también del Instagram, que también es una de las preocupaciones, porque los Reels se han convertido en la prioridad de la plataforma. En vez del contenido estático.
Los Reels.
Ah,
ok, ok.
Ese es el dolor de cabeza ahora. Todo el mundo está, sobre todo en la comunidad fotográfica, todo el mundo está como un poquito decepcionado de que su alcance ya no es el mismo con el contenido estático. ¿Te ha afectado este cambio del algoritmo en cuanto a que posteas contenido estático? ¿Tus fotos?
Sí. Primero, a mí me gustaría decir que yo no demonizo las redes sociales. Yo tengo frustraciones como todo el mundo.
Ajá.
Las redes sociales son las nuevas vallas de las autopistas. Ahora que no transitamos tanto en la autopista, transitamos es en el celular.
Sí.
Bueno, en algún lugar tenemos que consumirnos, monetizarnos, darnos valor. Ahora que estamos, mientras más personas participan en el Internet, antes teníamos esa idea de que era un 2% que estaba en Internet. Hace poco buscamos y ahora casi 50% de la población mundial está en Internet. Entonces, hay que entender que ellos... la gente que maneja el sistema, las redes uh-huh. sociales, coño, está tratando de decir, mira, conquista tu comunidad, tu zip code. Uh-huh. La gente que tienes alrededor de ti, dale valor a tu comunidad, porque si yo te hago popular a ti en Rusia, no puedes monetizarse. Tú vas para Rusia y tú dices, yo puedo trabajar aquí, no puedes trabajar en Rusia. Cada persona tiene que alimentar su comunidad. Entonces, bueno, nos hace daño, nos quitaron popularidad, nos quitaron alcance, ajá. pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que dar valor a la sociedad, aportar valor a la sociedad que tenemos alrededor, ¿no? Sí. Como decir, a nuestra tribu. Eso. ¿Entiendes? Yo tengo que fotografiar a la gente que está aquí. Si yo viajo a otro lugar, me gustaría participar, porque me gusta viajar el mundo, pero sí. tenemos que concientizar que tenemos que alimentar la gente alrededor de nosotros. Eso es importante.
Pero bueno, sí, con respecto a los Reels, la verdad es que ha sido un reto, porque ajá. sí, nuestro trabajo es fotográfico, y aunque hacemos sí. videos, hacer videos no es hacer Reels, ¿no?
No.
Reels es hacer Reels. Y es una cosa que nos ha tomado...
Nos toma
bastante tiempo de planificación, sí. porque nosotros hacemos muchas cosas. No solamente son los shoots, tenemos nuestras marcas, tenemos nuestras compañías, nuestra casa, nuestros perros, nuestra vida saludable, y entonces además de eso hay que crear contenido específico para, no solamente para Instagram, hay que crear contenido específico para TikTok, que es como hacer Reels, pero en TikTok, ajá. y hay que hacer todos estos contenidos diferentes, pero muy parecidos, pero diferentes y similares y diferentes para todas, es una carga de trabajo importante. Pero es la manera en que el mundo se está moviendo.
Exactamente.
Yo, con todo el desagrado que le tengo a la red social y la rabia que le tengo, que nos encasilla, todo eso, la realidad es que es como que fue, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es la red social que está cambiando o es el consumidor que está pidiendo otro tipo de contenido? Ajá. Porque ahora estamos, no quieren ver videos, la gente ya no ve películas porque son muy largas. Ajá. La gente ve películas metido en el celular, estamos todo ajá. el tiempo consumiendo diferentes plataformas al mismo tiempo, estamos escuchando un podcast mientras estamos leyendo un libro, preferimos ver series porque son capítulos cortos que ver uh-huh. películas, aunque veamos toda la serie completa uh-huh. seguida.
Es la misma historia alargada. Sí, es lo
ajá,
que
sí. eso.
Pero eso de que la plataforma esté prefiriendo los Reels ahora, no sé si sea la plataforma pidiendo los Reels, o sea, una respuesta de la plataforma.
Nosotros mismos creamos eso.
La comunidad o al consumidor pidiendo otro tipo de contenido.
Sí, cada vez.
Sí, es difícil, es retador, pero sería muy loco pensar que las cosas no van a evolucionar y que nos vamos a quedar siempre haciendo lo mismo. Dentro de 2 años, vamos a decir, los Reels ya no, ahora son, no sé, GIF, que son más cortos todavía. Tienes 1 segundo para agarrar ¿qué hacemos?
Sí, ahorita. Cuando Cristina me enseñó el botón en WhatsApp, que tú aceleras la voz,
ajá.
yo no consumo mucho, pues yo trato de, Julie, mi asistente, consume mis redes sociales,
okay.
o responde más que yo, o sea, yo estoy menos en el celular, yo no consumo mi celular ni siquiera.
Okay.
Pero Cristina, coño, ella tiene que trabajar muchísimo ahí, y ella, en algún momento, yo vi cuando ella está escuchando un mensaje de voz en WhatsApp, y lo acelera. Y lo hablan rapidito. Yo dije, mira, ¿quién habla así de rápido? Y en ese momento pude concientizar, wow, qué interesante que estamos adictos a consumir demasiada información rápido, que queremos escuchar un voice rápido mientras sí. vemos la película, mientras vemos la serie, mientras vemos
sí.
que ya la publicidad dura 1 segundo en Instagram o en TikTok. Todo es, necesito demasiada información.
Hay una falsa urgencia. Rápido. Una falsa urgencia para todo.
La calidad también baja, ¿no? O sea, nosotros que Mike es un súper cinéfilo y ve muchísimas películas, nosotros vemos muchas películas de los 90 y películas del early 2000, del principio ajá. de los 2000, ajá. y la calidad de las películas en esa época era una vaina que yo no me sé los tiempos, pero yo me imagino que en esa época una película se tardaba 6 meses en grabarse y ahorita la graban en una semana.
Ajá.
Porque
porque
todas las semanas tienen que hacer una película nueva porque la ves en un segundo. Entonces, claro, la calidad tiene que bajar porque tienes que producir mucho, mucho, mucho contenido.
Sí,
antes las marcas hacían una campaña al año o dos.
Sí.
Ahorita necesitas posts todos los días.
Y por eso esta oleada de influencers y todo el mundo posteando cosas y todo el mundo haciendo fotos. Bueno, eso es más trabajo para los fotógrafos, vamos a estar claros. Eso está bien, pero es demandante.
Sí. Sí es. Yo, para mi opinión, la fotografía es una carrera que no debe ser una carrera. Tú debes uh-huh. ser, o sea, la fotografía es para todo el mundo tiene que ser fotógrafo, y tú deberías poder como creador de contenido, ser capaz de poder vender tu producto de interés. O sea, que la fotografía es como una herramienta tan importante, pero realmente tú tienes que vender es otro producto, tu historia, tu realidad, lo que sea tu interés. Y qué bueno que tienes la capacidad de crear contenido para venderlo, cualquier sea tu producto.
Sí, señor. Ahora, la inspiración. ¿Cómo se inspiran ustedes a la hora de, tanto como el podcast, la fotografía, el maquillaje? O sea, ¿qué hacen ustedes para inspirarse? ¿Ven películas? ¿Observan, no sé, las sombras que van por la calle, colores? ¿Cómo, de dónde viene la inspiración? Hay gente que, bueno, yo observo tal fotógrafo, o de repente hay otros fotógrafos que dicen, yo no veo trabajos de otros fotógrafos, yo solamente observo texturas, y entonces de ahí saco la idea y hago mi foto. ¿Cómo hacen ustedes con la inspiración? ¿De dónde viene?
Bueno, depende del proyecto. En mi caso, por ejemplo, para el tema del maquillaje, yo sí veo otros maquilladores, depende del tipo de maquillaje que vaya a hacer. O sea, si cuando... Yo necesito inspiración cuando voy a hacer un trabajo artístico, ¿no? Cuando voy a hacer mi maquillaje el día a día, no tanto. Pero si voy a hacer un body paint o algo así, usualmente voy a artistas de body paint o maquilladores artísticos que conozco, que sigo, que tengo libros, y trato de mezclar diferentes técnicas y diferentes ideas. Y, ok, ellos hicieron un árbol, ¿cómo puedo hacer yo para hacer, no sé, una mata? Entonces, utilizar la técnica del árbol y convertirlo en una mata para entonces crear algo nuevo. Para mi podcast es realmente bastante más complicado porque tenemos que grabar todas las semanas. Nosotros tenemos ahorita, no sé, son 800 podcasts y estamos constantemente grabando podcasts. Y un lugar donde yo saco inspiración constantemente es de mi comunidad. Y de todas esas preguntas, y por eso yo todas las semanas lanzo preguntas a mi Instagram, porque la mayoría las contesto en mis stories, pero también hay unas que son tan interesantes o que se repiten tanto que me permiten entonces desarrollar un tema dentro de alguno de nuestros podcasts.
Para mí, en cuanto a la parte, para la parte visual, también depende, como dice Cristina, yo tengo una influencia de las películas de los 90. Yo veía muchas películas de VHS cuando era chamo y eso. Esa es mi gran influencia, por lo menos para la estética visual. Sin embargo, cuando voy a crear en orangután, como no es mi arte como tal, la fotografía, sino que es la experiencia, es todo un proceso, es un poquito egoísta, realmente yo, déjame ver qué cámara voy a utilizar, estoy en ese punto super diva donde me compro cámaras para yo poder disfrutar el proceso porque lo sobrehice. Hubo una época en Orangután que hacíamos 4 fotos al día por 4 años seguidos. O sea,
4 sesiones.
Cuatro sesiones de fotos por 4 años, eso era una locura, porque era creativamente, eso no, o sea, imagínate un cantante que saque una canción, que saque 12 canciones diarias. Eso es demasiado, exacto, no hay manera de disfrutar ese arte, imposible, que tú cantes la canción todas las noches, la misma canción, te vuelves loco, pues.
Sí.
Entonces, bueno, obviamente, como todo, mi comportamiento obsesivo siempre me lleva a sobreconquistar mi ambición. Me volví loco, entonces bueno, yo disfruto el proceso, me agarro una cámara diferente, ahorita me estoy comprando una cámara que me hace bajarle 2, en vez de buscarme una cámara muy tecnológica, me estoy buscando una cámara que me haga ser fotógrafo otra vez.
Ok, cuéntanos un poco de esa parte de las cámaras, que es muy interesante para toda la audiencia.
Yo soy súper egocéntrico, así que yo me voy a llevar el crédito de la popularidad de Sony cuando empezó a salir. Cuando empezó el juego de las redes sociales, yo soy ese primer fotógrafo que ayudó a mercadear sexualidad en Instagram. Exacto. Y Sony compró Minolta y crearon la mirrorless. Primero lo hizo Olympus y luego pasó esta transición y empezaron a mercadearse la Sony. Y Sony siempre ha sido como muy tecnológico, muy pro para sí, como herramienta, como tal, ¿no? Con cámaras de video. Y yo me fui por ese juego, empecé a trabajar con Sony y bueno, cada vez se hacía más fácil hacer fotografía. Yo empecé con Canon cuando empecé con fotografía y era muy buena.
Sí.
Pero Sony fue fascinante, como que tú puedes, con los ojos cerrados, hoy en día tú puedes hacer fotos con los ojos cerrados, era fascinante. Se te hace muy sencillo hacer fotografía.
Ajá.
Y para un chamito que está ambicioso y no está haciendo más nada en su vida, coño, buenísimo, es una herramienta increíble, me parece. Sony, ahora Canon, ahora todo el mundo ya se montó en esa ola donde tecnológicamente todo se hace muy fácil crear muy buenas fotografías.
Sí.
Por eso hay una piscina de muy buenos creadores en internet, creadores increíbles, chamitos. Sí. Pues. Pero como todo, te dije, coño, simplemente son unos celulares profesionales. Sony, uh-huh. Canon, Nikon, exactamente. Son celulares extremadamente profesionales, porque el celular, el problema está en que tú estás en un segundo, inmortalizas la foto y inmortalizas 100 millones de fotos, selfie, lo que sea, y no las ves más nunca, no las aprecias, le pierdes demasiada apreciación. Porque uh-huh. tienes una piscina, así como cuando te metes en Netflix y no sabes qué ver. ¿Entiendes? Es como que tengo demasiadas opciones, ya no es especial. Eso nos lo enseñó un cliente, un tipo adulto, un cliente de nosotros que nos trataba muy duro, pero nos enseñó algo muy importante. Si tú le das, este tipo tiene una marca de lentes, y él decía que si tú le das a...
Si yo estaba tratando de jugar el juego de los influencers. Exacto. Entonces, explicar a él cómo funcionaba el tema de, bueno, mándale los lentes a un influencer, que el influencer lo va a postear, todo esto hace 5 años. Uh-huh. Y él le decíamos, bueno...
Más, 10 años.
Bueno, o sea, no, porque era...
Antes de orangután, sí.
Y él nos decía, si yo les mando a los influencers 5 pares de lentes, ellos les va a dar igual, porque son 5 lentes, pero si tú les mandas uno, le estás diciendo que es especial, que es costoso, que es un lente realmente de lujo. Sí. A diferencia de que le mandes 3, 4, 5 que terminan por ahí botados y no les dan la importancia que merecen. Uh-huh. Entonces, ese protagonismo de tu producto, que realmente vale suficiente para dártelo, para enviártelo, etcétera, es lo que aprendí.
Exactamente. Entonces, bueno, igualito en la creación. Ahora estoy trabajando con cámaras que no son buenas con el autofoco, que la experiencia es lo primordial, con Leica específicamente.
Sí.
Es muy simple. No significa que la cámara sea más o menos capaz. La imagen no es tan capaz. Tiene un color muy único también. Pero el proceso de creación, disfrutas tanto, coño, que estás disfrutando el camino.
Sí.
Y tomas muchas menos fotografías. Yo tomaba demasiada fotografía. Yo tomaba fotos así. En burst. Todo. Entonces, jodía las cámaras. Me duraban 1 año, 2 años, ya se jodía el shutter. Sorry si estoy diciendo mucho groserías.
No se lo vamos a poder vender a Disney el podcast, ya.
Ok, No, yo soy anti-Disney.
Chiste interno.
No, la vida no puede ser Disney. Ajá. Y bueno, es eso. Yo me trato de complicar el proceso para tomar ahora mejores fotografías, a pesar de que no estoy creando mi arte como tal. Uh-huh. Oye, yo quiero asegurarme de que yo voy a disfrutar el proceso, de que no me apure, porque yo naturalmente ya estoy muy apurado. Entonces trato de bajarle 2 ahorita. Estoy tratando de bajarle 2 a la aceleración, porque ¿para dónde voy? Para ningún lado. He parado en muchos años.
¿Y cuál lente usas así como que la que sea, como cuál es tu go-to? Así como que esta es la lente que yo no suelto, pero para nada.
Bueno, te cuento que... Oh, tú eres fotógrafo, ok, te vas a tripear esto. Yo fui hace poco al museo de mi fotógrafo favorito, que es Helmut Newton.
Ajá.
Él es como el papá del boudoir.
Ok.
Cuando uno se mete ahorita en internet y ves todos estos chamitos haciendo fotografía, tú puedes ver cómo la influencia de los fotógrafos de hace rato, que ni siquiera ellos saben quiénes son.
Ajá.
Y eso es muy bonito. Mi lente favorito es el focal length, es 28 milímetros, como siento que es el lente que puedes contar una historia... amplia, puedes contar una historia, es un buen thumbnail para la película, en mi opinión. Y quiero tener todos los 28 milímetros que existen en el mundo, pues. Exacto, es una locura, porque fui al museo de Helmut Newton y vi como él tiene muchísimas están ahí, todavía las tiene. Eso es parte de su historia. Bueno, pues si yo hablo de él, él está vivo. Okay. Claro, así funciona la vida. Tú quedas vivo por cuán egocéntrico hayas sido en tu vida y cuánto hayas compartido, cuánto tu ego haya compartido, porque si tú eres un artista increíble y ni siquiera se lo compartiste con tus amigos, ¿quién va a hablar de ti? Entonces, el día que tú te mueras, nada más tu amigo se supo de ti.
Eso.
Pero si tú gritas ¡ah! A millones de personas tu realidad, tú quedas vivo por un rato. Claro, un rato
forever,
largo.
En forever.
La palabra, claro, mira, Helmut Newton está vivísimo.
Por eso.
Aquí estoy en los libros, hablo de él, influencia muchísima gente, qué bonito eso.
Sí.
Este tipo en su museo, fuimos a es como una casa, hicieron como una réplica de su casa, y yo tengo ese sueño de que crear un museo de estas casas donde nosotros vivimos y que tener todos estos equipos, toda nuestra historia, seguir contándola, pues.
Sí.
Entonces, bueno, 28 milímetros es favorito.
Eso, sí, eso.
28 milímetros.
28 milímetros, y entonces estás trabajando con una Leica. ¿Y fotografía analógica haces?
No hago porque no es eficiente, pero quiero hacerla porque puedo apreciar la visual. No, ningún, hasta ahora no hay rango dinámico en una cámara de digital. Hay, en film tú puedes llegar hasta 17 stops de rango dinámico y en digital llega hasta 15 plus, te lo venden ahí, pero realmente si tú ves, dices, no llego. Entonces, quiero llegar a ese punto donde puedo, yo quiero tener como una especie de dark room aquí en la casa, pero bueno, todavía no estoy tan viejo, entonces voy para allá. Eventualmente, o sea, ahorita en este momento, yo estoy trabajando todavía estoy trabajando, entonces todavía no soy artista, no, siento que nunca he sido artista. Veo el mundo artísticamente y mi arte es muy, es esto, vocalizar, ser predicador y conectar con la gente, hacer a la gente sentir bonita, increíble, ¿sabes? Ese es mi arte, pero hasta ahora no he sido un artista. Yo digo, ok, estoy listo, vamos a hacer esta pieza para yo decir este mensaje, sea cantando, en el cine, como sea.
Ahora, porque me has dicho que cuando tomas fotos las haces así que es que en burst y que te salen sus fotocientas fotos. Al momento de la postproducción, Mike, ¿cómo reduces todo eso? ¿Cuánto te toma una postproducción?
Es un sistema, hemos creado un sistema. Obviamente,
estoy sacándolo todo.
No, buenísimo. Después, ¿cómo funciona un shoot, por ejemplo? Hacemos una... Como hemos practicado tanto, piensa que nosotros te sistematizamos hasta las poses.
Okay.
El tipo de cuerpo. Todo empieza desde el tipo de cuerpo de la persona que viene para acá. El tipo de fotografías que a esa persona le gusta, le llama la atención. Tratamos de emular eso. Después del shoot, se hace una preselección, se monta en un servidor, se les envía a tres editores, que son tres posibilidades de personas que puedan editar, que tenemos como una piscina de editores.
Eso.
Después de que ellos editan, dependiendo del estándar, que el feedback que se les dé, mira, esta persona no quiere que le quiten, quiere que le quiten estos tatuajes, esta persona quiere que le quiten las cicatrices, esta persona déjale las cicatrices, esta persona pone la nariz gigantesca, esta persona pone la nariz chiquitica, o sea, literalmente las chamas dicen, feedback va por todos lados.
Okay.
Luego recibo las fotografías, yo las, dependiendo de lo que ella quiera, se siluetean o no, se le pone color, y se texturizan y se entregan.
Yeah.
Ese es más o menos el proceso. Y te entregamos alrededor de, vamos a decir, 700 y 1000 fotos mensual.
Wow, es tremendo ritmo este de trabajo de ustedes, ¿no? Grandísimo.
Uf, demasiado, demasiado.
El trabajo, por eso
estamos enfermos. Por eso estamos enfermos.
Bueno, ya hemos bajado mucho el volumen de trabajo. Antes hacíamos, como te dijo Mike, hacíamos de 2 a 4 shoots al día, todos los días de la semana. Luego nos tomamos un día libre y ahorita estamos haciendo fotos nada más 3 días a la semana y ese día pueden ser 2 a 4 shoots, 6, depende. Y nos tomamos un día libre y los otros 3 días nos los tomamos para editar y para trabajar en nuestras otras marcas.
Y bueno, como en este podcast también hablamos de salud mental y de creatividad, ¿cómo desconectan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué herramientas o recursos aplican para poder desconectar? Para que esa creatividad siga fluyendo, para que no terminemos en un burnout. Consejos para todos los fotógrafos que a veces se agobian por querer todo perfecto, por querer hacerlo todo al mismo tiempo, por ser multitasking. ¿Cómo hacen ustedes?
Es difícil porque para cualquier creador que viva de Instagram, digamos, lo más importante que tú puedes hacer para crecer tus redes sociales es compartir tu vida. Entonces, cuando no estás compartiendo tu vida, no estás creando, no te mantienes relevante y es complicado. Yo sufro muchísimo de eso porque yo comparto desde que me despierto mi café con los perros, haciendo ejercicio, trabajando, cuando cocino, cuando estoy plantando, cuando me pongo la pijama. Entonces, cuando me quiero desconectar, soltar el celular es clave. Soltar el celular y no compartir lo que estoy haciendo. Eso es lo más importante que puedo hacer. Ya sea viendo películas, yéndome a la playa, pasando un rato con mis amigas, conectando con Mike solo, pero lo más importante que yo puedo hacer para desconectar es soltar mi celular.
Exacto. No somos exitosos en eso. Estamos burned out. Y yo estoy extremadamente burned out. Yo tengo una necesidad de ser artista. Cuando yo era chamito, en algún punto mi papá no me dejó tocar guitarra, ¿no? Eso fue uno de mis grandes traumas.
Conecto contigo.
Claro, no, entiendo, somos la mayoría.
Yo quería hacer tantas cosas y yo no sé ni tocar un instrumento, nada, o sea, como que conecto.
Claro. Somos la mayoría donde teníamos un interés, coño, muy
artístico.
Sí, no, y un interés de, bueno, artístico no, pero de niños todos tenemos cierto interés y nuestros padres muchas veces, inconscientemente, no es su intención, te dicen, coño, mira, si no vas a poder aportar a la sociedad, si no vas a poder participar, si no vas a poder ser exitoso, tiene que ser ingeniero, lo que sea, yo te hacen lo mejor que puedes.
Sí.
Pero ya estoy en un momento donde digo, coño, mira, no, si yo entiendo que yo tengo que conquistar otras realidades, yo tengo que seguir este tren de vida y tengo que seguir produciendo y tratar de mantenerme a flote,
ajá,
pero yo no voy a morirme frustrado, necesito ser artista. Entonces, no, estoy tratando de solucionarlo para frustrarme como artista, pero no me quiero frustrar como, o sea, porque tengo una vida increíble, yo no me puedo quejar, la verdad que, o sea, nuestra vida es increíble y sí, la celebramos trabajando muchísimo. Nuestra vida, en verdad, no podemos quejarnos, o sea, es fascinante, vivimos en un zoológico, un parque de diversiones, tenemos unos perros increíbles, nos sentimos, vivimos una vida saludable, salimos a correr con 3 perros hoy, y fue difícil correr, y uno se va como malcriando, ¿me entiendes?
Sí. Entonces,
hacemos muchísimo esfuerzo para poder celebrar esta vida increíble que tenemos, no nos quejamos, o sea, no nos estamos quejando, simplemente queremos más. Entonces estamos burned out, no te voy a decir, no somos exitosos en eso, estamos burned out, y estamos tratando de buscar nuevos caminos, nuevas ambiciones y conquistarlas, pues no pasa nada.
Me encanta la sinceridad con la que hablan los dos y que mucha gente dice como que lo que callan los fotógrafos, ustedes no se lo callan, o sea, la sinceridad por delante es algo con lo que lidiamos todos muchísimas veces porque queremos ser buenos en lo que hacemos, queremos resaltar, queremos ser los mejores, eso no tiene nada de malo, pero bueno, sé que van a estar trabajando en eso, ustedes tienen muchísimos recursos, llevan una buena alimentación, un estilo de vida, se lanzan en paracaídas, ¿qué han hecho ustedes? Excelente.
Uy. Exactamente.
Ahora, chicos, para cerrar, porque sé que el tiempo de ustedes es súper valioso, estoy súper contentísima con esta entrevista. Recomendaciones para fotógrafos experimentados que quieren cambiar de estilo, pero que no se atreven.
Ok.
Atrévete, salte del closet.
Mira, yo les digo, dependiendo, yo no creo que haya un fotógrafo frustrado que sea 100% libre, pero si hay una persona que está frustrada, que trate de incorporar algo de su interés de vida de cuando era niño. Eso es lo más importante de mi opinión. ¿Sí? O sea, yo ahorita estoy tratando de incorporar a mi trabajo la parte de dinámica social, sí, que es donde yo siento que siempre se me ha fallado en mi vida, en mi experimentación de vida.
Uh-huh.
La dinámica social. O sea, yo he estado muy distante del sistema, muy distante de la sociedad, muy no aceptado por la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy incorporando. Por eso somos como unos ositos cariñosos, tú vienes para acá y todo es amorcito y todo es muy hippie, ¿no?
Ajá.
A pesar de que internamente soy una persona muy dura, muy rebelde, muy eufórico, muy agresivo, y es fascinante cómo logramos incorporarlo en la experiencia de orangután, que son fotos sexuales, es todo un peo loquísimo. Somos dos terapeutas y eso es lo que somos naturalmente, en mi opinión, como se nos dio con la carrera, eso es lo que somos, terapeutas. Entonces traten de buscar quiénes son internamente, quiénes son fuera de la práctica de la fotografía. Eso simplemente es tu herramienta con la que tú vas a participar en la sociedad. Pero si tú de chamito te gusta el fútbol, incorpora eso en tu trabajo. Sí, cuenta tu historia, exacto. Mete tu historia en tu trabajo. Esa es mi opinión.
Bueno, y otra cosa que te lo voy a robar a ti, porque es un consejo que aprendí de ti, que es cuando a ti te gusta, o sea, quieres hacer algo, pero estás haciendo otra cosa, dedícale 10% de tu día, por lo menos, a esa otra cosa que a lo mejor no te genera income todavía, no te genera nada de dinero, pero si tú eres, por ejemplo, fotógrafo de comida y quieres cambiarte a ser fotógrafo de carros, pero todo el mundo te contrata para hacer fotografía de comida, no importa, tú utilizas de tus 8 horas de trabajo, 7, hacer lo que te da dinero, y esa hora extra, todos los días, haces algo de eso que te hace feliz. Y poco a poco vas a ir utilizando esa hora te va a ir permitiendo generar, por ejemplo, un portafolio en este caso, para empezar a tener eso mismo que estás haciendo, e ir poco a poco subiendo ese ratio de 7 a 1, 6 a 2, ¿qué viene después? 5 a 3, y así.
Ellos no pueden fallar en eso, es su trabajo. Tu trabajo es ser académica, ¿qué te pasa?
Eso está muy bien. Ahora, aunque esta pregunta es innecesaria, porque yo sé que están súper felices con la vida que escogieron y con todo lo que han logrado, por acá tengo de la producción, para conocerlos mejor, si no fueran fotógrafo y maquilladora, ¿a qué se dedicarían?
Ay, muchas cosas. Tengo yo, bueno, yo no, ya yo casi no me dedico al maquillaje en realidad. Ese okay. es probablemente el 50% de mi trabajo, menos el 40% de mi trabajo. Yo me encargo de llevar toda la administración de las compañías. Soy terapeuta, soy coach de salud integral y es una cosa que me encanta y que jamás pensé que haría. Ahora, si me preguntas algo que no estoy haciendo ahorita y si el talento no fuera un determinante, no me voy a bailar. O sea, yo bailo muy mal, no tengo ritmo, no se mueve todo. O sea, yo bailo, pero no se mueve el ritmo de la música. Pero si el talento no fuera un problema, amaría ser bailarina.
Yo no creo en el talento y creo que Cristina va a conquistar eso.
Sí.
Y yo voy a hackear eso, no te preocupes.
Sí, determinación, porque, determinación.
Sí, eso no tiene talento, no tiene nada que ver ahí. Eso es un código ahí, que es un código. Que se
hay
va
que desbloquear ese nivel allí de...
Sí, es una reprogramación y lo va a lograr, claro que sí. Ahorita que lo dijiste, ya lo vocalizó. Qué importante es vocalizar las ideas que uno tiene aquí, familia. Escribirlas o vocalizarlas, porque si se quedan aquí, uno cree que existen y es mentira. Sí. Es ineso, no existen, pues. Yo sería cantante, no, sin ninguna duda. Claro, y, creo que, y eventualmente estoy seguro que, aunque sea algo, voy a cantar porque es una.
Por ahí tenemos esa ambición de crear de escribir una canción.
Exacto. Eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar.
Yo creo que pegaría. El himno orangután.
El himno orangután, exacto. Sí,
el himno de la tribu.
Ninguna. O sea, por lo menos crear música, no voy a cantar a lo mejor, pero. Crear música, crearla, es importantísimo para mí, crear una pieza de musical. Eso es una meta, pues.
Eso estaría bonito. Muy bonito eso. Sí. Yo mi meta sería terminar de aprender a tocar el ukulele que me regalaron en mi cumpleaños.
¡Oh, wow! ¡Qué pro!
Me regalaron un ukulele. Yo lo tomo cuando a veces quiero desconectar y así suene mal, igualito ahí le voy dando. Claro, algún día sonará.
Hay error. Yo no creo en el talento. Yo creo que cuando a un niño le dan un lápiz y uh-huh. ese niño dibuja algo que es relativamente artístico para apreciar, ese niño tiene rato practicando y se está haciendo el loco y no dijo nada. Exacto, es puro ensayo y error, yo no creo en talento, eso no es real.
Exactamente, muchísimas gracias muchachos, estoy súper contenta de haberlos tenido por acá en el podcast de Fotografía en Español. Me quedo por ahí preguntarte, ¿cuántas cámaras en total tienes, Mike, para cerrar?
Vamos a decir, funcionando, vamos a decir como 8 o 9, funcionando.
Wow,
pero en total, como 30, porque hay unas que no funcionan y están regadas por la casa.
Sí, que vamos a comprar, pero
intentas
así de
segunda. Exacto, funcionando que se usan como 8 o 9.
Bueno, cerrada la duda entonces. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber compartido todo sobre la experiencia de Orangután, sobre sus experiencias de vida, sobre sus experiencias como fotógrafo, como maquilladora, como creativos, como, bueno, este universo Orangután, que les voy a invitar a todos ustedes que los visiten en sus redes sociales, en su página. Voy a dejar todo por acá en la descripción del episodio y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, de verdad, un placer.
No.
Y será hasta el próximo.
Gracias a ustedes.
Yo no. Gracias, family. No.